brevemente. Como se dice frecuentemente, las malas circunstancias crean leyes difíciles. En el febrero, 24 de febrero del año 96, la Fuerza Aérea Cubana derrumbó y asesinó a dos aviones privados de los hermanos al rescate que estaban volando cerca de Cuba. Eso creó un furor en este país y causó de que esta ley, la que se llama la ley Hess-Burton, que estaba por un año en debate, se fuera aprobada inmediatamente.
El presidente Clinton era el presidente en aquel momento, realmente no favorecía esta ley, pero dado la circunstancia que usted describe, efectivamente se vio obligado o optó por firmarla y la convirtió en ley.
Exacto. Pero bueno, la ley, que no podemos hablar de ella completamente porque sería muy extenso, tiene esencialmente cuatro secciones. La sección de interés, para lo que estamos hablando, es la tercera sección, que permite a individuos que sean ciudadanos norteamericanos a que planteen demandas judiciales en los tribunales federales de este país contra entidades extranjeras que trafiquen en Cuba, en propiedades confiscadas. El tráfico se define muy ampliamente, no solamente en hacer la propiedad en sí, sino hacer negocios que tengan que ver con ella, o utilizar una subsidiaria o una persona relacionada para hacerlo. Así que podría involucrar a una serie de entidades, de compañías e individuos en caso de que se alegue que tenían tráfico con propiedades en Cuba. La ley permitió, voy a decir primero que hubo una oposición universal contra la ley. Las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, Canadá, México, Argentina, una pila de países y entidades declararon que la ley, la tercera epígrafe de la ley...
El título 3, correcto.
El título 3 era contrario al derecho internacional y era no se podía llevar a cabo.
O sea, usted me está hablando de que este rechazo al título 3, desde el comienzo de la ley, desde el 1996, comienza esta reacción adversa por parte de enemigos y también de amigos de Estados Unidos.
De todos. Bueno, entonces lo que sucedió incluso es que Canadá, México, Argentina y la Unión Europea emitieron leyes que le llaman antídotos o contravenenos para impedir que se aplique la ley o los efectos de las demandas judiciales a los ciudadanos de su país. Por ejemplo, en caso de una empresa canadiense que fuera sujeta a la ley, a demandas contra la ley, y se emitiera una sección judicial, una acción judicial contra ella, no permitiría que esa acción judicial se llevara a cabo o se ejecutara en Canadá.
Y déjame agregar algo, Matías, yo creo que es relevante. El propio gobierno cubano, el 24 de diciembre de ese propio año, el 96, aprobó. Sabemos que el gobierno cubano no funciona la democracia tal y como la entendemos aquí en Estados Unidos, pero bueno, aprobó una ley que se llama la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana, que básicamente es un rechazo no solo al título 3, sino a toda la ley Hess-Burton en su totalidad.
Se llama la famosa Ley 80.
Correcto.
Realmente, quiero decir que todo es histórico porque estamos hablando de hace casi 30 años.
Correcto.
No ha habido movimiento porque la ley permitía, sobre todo en el título 3, que el presidente cada 6 meses declarara al Congreso que se podía mantener en suspenso la aplicación del título 3 porque había progreso en llevar a Cuba a la democracia. Y acá desde el año 96, tanto el presidente Clinton como el primer presidente Bush, el segundo presidente Bush, como Obama, todos han...
Bueno, Matías, yo creo que también, o sea, diferentes presidentes a la hora de no aplicar y explicar por qué no se ha aplicado el título 3, daban diferentes razones. Yo recuerdo haber escuchado o leído, mejor dicho, de que no era del interés nacional de Estados Unidos poner en vigor, activar ese capítulo 3.
Bueno, esa es una de las cosas que era parte de las razones por las cuales los presidentes, inclusive el presidente Trump en su primer año, la primer par de veces hizo esa aclaración también.
Sí.
Ok, así es que, así como estaban las cosas hasta ahora. Lo que se ha empezado por hacer son dos cosas. El periodo de consultar con el Congreso realmente era cada 6 meses. Uh-huh. Han decidido que van a hacerlo, reducirlo a cada mes, de manera de hacer, mantener o crear una presión contra posiblemente toda esta gente que del resto del mundo que están haciendo negocios en Cuba. En el caso de lo que han hecho en particular, abrieron la posibilidad, que es ilusoria, de hacer demandas judiciales en los Estados Unidos contra las empresas cubanas que están en la lista negra. Digo que es ilusorio.
Y por eso le iba a preguntar, aclara eso, a ver por qué es ilusorio.
Bueno, porque esas entidades no tienen propiedad en los Estados Unidos. No tienen. Si se llevara a hacerle juicio, primero, la primera respuesta sería que no hay jurisdicción, porque para uno aplicar las leyes a alguien, tiene que tener jurisdicción sobre la persona o sobre la entidad.
Sí.
Y no hay jurisdicción sobre ninguna de esas empresas en los Estados Unidos.
Yeah.
Porque no tienen presencia física en los Estados Unidos o no tienen presencia comercial. Así es que realmente aplicárselo a esas empresas en estos momentos solamente tiene, desde el punto de vista de la aplicación del título 3, solamente tiene efecto como para abrir la puerta a que se expanda esa aplicación a otras personas o otros intereses que sí podían tener presencia en los Estados Unidos directamente o a través de sus subsidiarios, cuenta bancaria o lo que fuera.
Pero para poner un ejemplo concreto, vamos a asumir que en este momento vamos una empresa hipotética que tiene intereses polacos de Polonia, por ejemplo, e intereses de GAESA, del estamento militar cubano. En este momento, en base a lo que se anunció ayer y que estamos discutiendo hoy, solamente el ciudadano estadounidense que tiene reclamos en sus ojos legítimos podría reclamar a GAESA, pero no a la entidad polaca.
Correcto. En estos momentos el ámbito de lo que se permite bajo el título 3 es solamente a las empresas cubanas que están en la lista negra. Los que participen en empresas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que conocemos, la empresa española Meliá, que tiene participación en muchos hoteles en Cuba.
Sí.
Se le puede hacer demanda a Gaviota, que es la compañía de las Fuerzas Armadas que maneja el turismo en Cuba. Pero no se le puede poner demanda judicial a Meliá basado en lo que se ha hecho hasta ahora. Pero correcto, naturalmente está la amenaza que en 30 días o en 60 días o en 90 días podrían ampliarlo y aplicarse a Meliá.
Sí.
Y a otras entidades.
¿Y qué piensa usted? Primero, ¿piensa que esta posibilidad de que se aumente para poder demandar a una empresa como Meliá, primero, ¿considera usted que se va a aprobar en el futuro próximo? ¿Y qué pasaría si se aprobara?
Bueno, yo no puedo. Es imposible.
Claro.
Sobre todo con este gobierno que siempre estaba en estado de flujo.
No, yo le preguntaba para ver qué dice su bola de cristal. No, yo sé que usted no practica el pitonismo.
Okay, bueno, pero yo diría que es difícil. Primeramente, vamos a escarbar un poco sobre esto. Realmente, la excusa o la justificación que se da para lo que se está haciendo ahora es poner presión a Cuba con respecto a su apoyo del gobierno de Venezuela. Es como decir, me duele la espalda porque tengo artritis, así que voy a sacar un diente. Es decir, la justificación para hacer esto contra Cuba es tratar de poner presión a Cuba de que no apoye a Maduro en Venezuela. Desde un punto de vista, no voy a hablar de que si esto es práctico o no es práctico, pero ese es el objetivo.
Sí.
Teniendo en cuenta que ese es el objetivo y que quizás en 30 días Maduro todavía está en el poder en Venezuela y que los cubanos lo siguen apoyando, es posible que decidan apretar la clavija un poco más y empezar a aplicar la ley más ampliamente, no solamente a las empresas cubanas que no las afectan realmente nada, sino a otras empresas como Meliá que las podrían afectar.
Bueno, ahí Matías, yo no soy especialista, el especialista es usted, pero por todo lo que yo he leído, no solo ahora, sino a través de los años, ahí es precisamente donde podrían comenzar dificultades muy serias en política exterior de Estados Unidos.
Bueno, si pasara,
si se aprobara.
Si correcto. Pasara, estas son las cosas que van a pasar. Primero, déjeme decir, por otra parte, que los que se benefician de esta ley, realmente, posiblemente los que oyen este programa saben que las grandes compañías e individuos norteamericanos, que eran norteamericanos cuando las confiscaciones, la mayor parte de ellos consiguieron, por un programa que hizo el gobierno americano en los años 60, que se les certificara la reclamación que tenía y la cantidad que estaba en que perdieron. Algunas de esas compañías inclusive obtuvieron beneficios desde el punto de vista tasable, porque demandaron como pérdida de las propiedades. Pero como sea el caso, todas esas compañías están relativamente protegidas en tanto de que para en el momento que haya un tipo de arreglo con Cuba, de alguna manera, con cualquier momento, todas esas reclamaciones tienen que dársele vigor y tienen que resolverla de alguna manera.
Sí.
Así es que esas personas, ¿qué diría yo? Las compañías que tenían, la compañía de teléfono, la compañía de electricidad, los centrales azucareros, las compañías mineras, toda esa gente que eran compañías americanas están protegidas desde ese punto de vista.
Matías, perdona que yo interrumpa la cronología esa que usted está estableciendo, pero yo creo que es importante, se me escapó en el momento indicado hacer esta observación, ¿no? Que uno de los puntos más controversiales cuando se aprobó esta ley Helms-Burton en el año 96 es que permitía, y corrígeme si estoy equivocado, permitía no solamente a ciudadanos americanos en el momento en que ocurrió la nacionalización o la expropiación, sino que permitía que ciudadanos cubanos en aquel momento, pero posteriormente naturalizados como ciudadanos estadounidenses, también recibieran cobijo bajo este título 3 de la Helms-Burton. ¿Es así,
exacto,
como digo yo?
Perdón, eso es lo que iba yo un momento.
Sí.
Los que eran ciudadanos norteamericanos cuando se produjeron las expropiaciones ya están protegidos, por lo menos desde el punto de vista que se reconozca el valor y se cree un mecanismo en algún momento para resolverlo. Esta ley beneficia principalmente, no voy a decir únicamente, pero principalmente, a los individuos que no tenían derecho a que se les certificaran sus reclamaciones porque no eran americanos en el momento que se produjeron las confiscaciones.
No eran americanos porque eran cubanos. Porque eran cubanos.
Exacto, eran cubanos, fueran chinos, lo que fuera, principalmente cubanos.
Yeah.
No eran ciudadanos americanos cuando se produjo la confiscación, por lo tanto no tenían derecho a ampararse con el programa que yo describí.
Sí.
Eso no los cubanos, esos individuos que eran cubanos pero no americanos y lo son ahora, son los que tienen derecho potencialmente ponerle la demanda a Meliá, a las compañías canadienses o a las que sean aquí en los Estados Unidos si ese título tercero entra en efecto inmediatamente. Así que eso es el límite.
Pero usted no ve, está muy bien, me ha dado una explicación histórica y en el momento actual muy lúcida, muy muy fácil de digerir. La he comprendido muy bien. Espero que los radioescuchas, que son los beneficiarios, supuesto, de este programa, pues también hayan podido captar la esencia de lo que estamos hablando. ¿Usted no ve, no detecta como un tirijala, una tensión entre diferentes facetas del gobierno, representantes todos del gobierno del presidente Donald Trump, respecto a qué hacer con este tema de Cuba y la aplicación sí o no completa, parcial, de la Título 3? ¿Usted no ve como, bueno, no detecta, no olfatea una tensión?
La tensión siempre existe porque por una parte está el afán de asegurarse que el electorado en la Florida, que sean ciudadanos americanos pero de origen cubano, apoyen la posición del gobierno y apoyen la candidatura del presidente actual en el caso de su reelección.
Okay, ¿usted considera entonces que hay un móvil electoral en esto? ¿Pero ese es el móvil principal, diría usted, o es un móvil colateral?
Bueno, déjenme, no voy a empezar a ponerlo, pero voy a decir lo siguiente. Todo lo que tenga que ver con Cuba en este país es una razón electoral. Todo lo que se haga y todo lo que se diga está basado en buscar el voto de los cubanos en la Florida y en el resto del país. Así que no es una cuestión de derecho internacional, sino es una cuestión de derecho político, si se quiere, dentro de este país. Empezamos por ahí, ¿ok?
Sí.
Teniendo eso...
No discrepo de eso. Yo creo que en general es correcto su análisis, sí.
Teniendo eso en cuenta, hay otros individuos dentro del país que, por ejemplo, los que estaban en el Departamento de Estado, que están tratando de llevar la democracia a Cuba por caminos pacíficos. encuentran o piensan o pueden creer que este tipo de cosas lo que hace es crear una complicación más grande a la situación. Porque, por ejemplo, vamos a poner que la ley del título tercero no se ponga en vigor, pero que se amenace cada 30 días y que le vamos a poner demanda a cualquiera que vaya a Cuba. Eso puede tener como efecto evitar que compañías extranjeras inviertan en Cuba.
Sí, amedrentar.
Y eso accidentalmente, pero de hecho con sus efectos, quizás atrase la transición y quizás continúe creando más malestar económico en Cuba.
Usted habla de 30 días, Matías, ¿no eran 45? Estoy un poco...
Ya van, Pompeo dijo que eso van a revisar ahora cada 30 días.
Ya, está bien.
Pues se suponía que fueran 6 meses, ¿ok?
Está
lo
bien.
Cual es un tiempo hasta cierto punto prudente porque da la posibilidad de que cosas pasen en 6 meses. En 30 días no va a pasar nada.
Ya.
¿Ok? Así que, pues como digo... Sí, existe la tensión porque por una parte está el afán electoral de conseguir los votos de la gente que quieran que se apriete a Cuba y por otra parte están los individuos que creen y los funcionarios del gobierno que creen que apretando de esa manera no se lleva a Cuba a una transición democrática.
No, y también además de eso, tenemos tiempo para hablar de esa parte de esa esperada o deseada transición democrática, que creo que Cuba lo necesita, pero también hay un cálculo respecto a cómo votan los cubanoamericanos, o sea, cómo se reciben votos en torno al tema de Cuba, porque, por ejemplo, Barack Obama y Hillary Clinton hubiesen hecho un cálculo diferente al que ha hecho el presidente Donald Trump para recibir precisamente el voto cubanoamericano.
Bueno, y realmente si vamos a mirar la trayectoria histórica en las últimas elecciones, la mayoría del electorado de origen cubano en la Florida, no estamos hablando principalmente de la Florida, ha estado siguiendo más la pauta de los demócratas, no de los republicanos, así que eran, no necesariamente se ganan muchos votos que no se tenían ya en la mano, así que no se consiguen muchos votos más con esta medida, pero bueno, eso es realmente un cálculo político que no viene al caso porque hay que actuar basado en lo que se haga.
Claro. Bueno, en torno a la transición democrática de Cuba, que todo, incluso muchos cubanos, la mayoría, tengo que pensar, algunos lo sé porque hablo con ellos, otros porque me lo imagino, que todo el mundo desea, después de muchos años de unipartidismo y de tutela y de controles por parte del gobierno cubano, estoy convencido de que la vasta mayoría de los cubanos quieren algún tipo de cambio para mejorar sus vidas. ¿Esta medida perjudica, facilita? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, como digo, hasta lo que se ha hecho hasta hoy es indiferente, porque no tiene efecto práctico.
Ya.
Pero la amenaza a que se va a hacer más es realmente, si uno piensa que el bienestar y la económico y el progreso económico de Cuba depende en su gran parte que haya emprendedores de otros países que traigan capital al país y lo desarrollen. Si cualquier medida que se haga que tenga como consecuencia que eso no se produzca o que se desestime la posibilidad de que empresarios de Europa o de otras partes del mundo aparezcan en Cuba, eso creo que posiblemente no sea conducente a que se lleve a la transición. Una transición no creo que sea... Vaya, hay muchos tipos de transición, pero una transición pacífica basada en evolución no se puede necesariamente llevar a cabo.
Claro.
Cuando hay una presión económica de ese tipo.
Claro. Bueno, entonces, no, lamentablemente no tengo más tiempo, Matías. Se me quedaron muchas preguntas, realmente muchas facetas de este interesante asunto en el tintero. No tengo tiempo para abordarlas en este espacio, pero le agradecemos mucho su intervención, que ha sido muy ilustrativa. Comenzamos con la historia y llegamos a la realidad, incluso especulamos un poco sobre qué podría ocurrir en el futuro próximo respecto a este tema. Le agradezco la participación de Matías Travieso, él es abogado, radicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, vinculado al bufete Pillsbury, Winthrop, Shaw y Pittman. Muchas gracias, Matías. Le doy las gracias también al técnico de audio, Tony Bock, al productor Pablo Fuentes Viñores. Yo soy Alex Rivero. Hasta mañana. Gracias.
continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Entérate. Entérate del origen de los guatacas en Cuba. La azada es un apero de labranza que se utiliza en los campos para desbrozar los cultivos, es decir, eliminar las malas hierbas, y en Cuba también se usan para despejar las guardarrayas en los campos de caña. Los cubanos a esta herramienta le llaman guataca. Pero también tiene una acepción muy particular que surgió del costumbrismo cubano y se quedó para siempre en el lenguaje popular de la isla. El origen de esta palabra se remonta a los tiempos del presidente Gerardo Machado. Con él, los aduladores se pasaron de rosca. Es decir, proliferaban y adulaban en grado superlativo y sin recato alguno. Le apodaban el egregio al presidente y llegaron a tal grado de ridícula adulación que hasta le construían arcos triunfales a su paso. El genial caricaturista Ricardo de la Torriente del semanario satírico La Política Cómica comenzó a publicar en los años 30 unas caricaturas en las que aparecía el presidente de turno, que era o fue Gerardo Machado, rodeado de un grupo de aduladores que, provistos de azadas o guatacas, precedían al general limpiando la senda que éste debía pisar. El pueblo empezó a llamar a estos aduladores guatacas y el mote o nombrete pegó. Había nacido la palabra guataca y el verbo guataquear. Desde entonces, a todo aquel que adula, a la leva o hace la pelotilla, como dicen en España, se les llama en Cuba guatacas. Y por cierto, en esta época hay muchos, pero muchos guatacas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.